decir, mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal.
Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación.
Bienvenidas a la segunda temporada de Decir Mueve. Comenzamos con este programa número 15, el primero del 2022. Nos están escuchando por radiopedal.uy. Este programa es producido por Radio Mundo Real. Y sin más, le doy la bienvenida a mi compañero José Losegui. ¿Cómo andas, José?
Muy bien, vale. Y yo te presento a vos, Valentina Machado, en el trabajo de conducción de este Decir Mueve, el primero del año. Un poco tarde empezamos, vale.
Bueno, en realidad empezamos después de turismo acá en Uruguay y se estila que hasta que no llega el último ciclista no se comienza, ¿verdad?
Tenés razón. Es verdad que habíamos decidido que empezábamos después de turismo.
Exacto. También le damos la bienvenida y le agradecemos por su trabajo a Edgardo Davich Mattioli, nuestro querido compañero que está en controles en este momento.
Exactamente, nuestro operador. Bienvenido, Edgardo, y muchas gracias por estar ahí.
Bueno, vamos a contarles novedades.
Tal cual, que así sea. Empecemos por las novedades, ¿vale?
Novedades de este año. Vamos a salir quincenalmente. Así que van a esperar más tiempo para escucharnos, pero van a ser mucho más potentes y con más contenido los programas.
Exactamente, hicimos una evaluación, dijimos, estamos trabajando mucho, deberíamos hacerlo un poco menos y empezamos a salir de forma quincenal y no como el año pasado, que lo hacíamos semanalmente, vale. Estoy siendo irónico, obviamente.
Exacto, así que ustedes pueden llevar su calendario, ya saben que hoy es el primero y ahí se van anotando el viernes que viene sí, el viernes que viene no y así nos van sintonizando.
Muy bien, pero lo que no pueden es faltar, tienen que estar ahí.
Exactamente. Igual si por alguna razón no pueden ese día escucharnos, sepan que los programas van a quedar subidos en las dos plataformas web, rmr.fm y radiopedal.uy.
Así será, vale. Y podemos también, vale, contarles sobre las vías de comunicación, cómo hacen para seguirnos en nuestras redes sociales. En el caso de Radio Pedal, Twitter, Facebook e Instagram coincide, @pedaluy.
Exactamente, en el caso de Radio Mundo Real, en Twitter nos encuentran por @radiomundoreal, todo junto y en minúscula, en Facebook @rmr.fm.
Exactamente, y si te parece bien, vale, podemos empezar ya con algunos titulares o con los titulares del programa que vamos a desarrollar hoy, que va a empezar por la siembra de Berta. El 2 de marzo hizo 6 años del femicidio de Berta Cáceres, la luchadora social, ambientalista, feminista hondureña, y vamos a escuchar a dos jóvenes del COPIN, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. El COPIN, decíamos, sobre el legado que Berta dejó en su comunidad.
Exactamente. Después vamos a seguir con un repaso del 8M. Vamos a estar compartiendo con ustedes Unísonas, una producción sonora de Radio Mundo Real para el 8M de este año, del 2022.
Exactamente. Después vamos a seguir avanzando en el mes para llegar a mediados de mes, 14 de marzo, Día Mundial a favor de los ríos, el agua y la vida y en contra de las represas. Vamos a estar compartiendo algo con ustedes también sobre esa fecha especial y lo que Radio Mundo Real produjo al respecto.
Y sobre el final del programa vamos a hablar sobre derrames de crudo en Ecuador con una entrevista a Pablo Fajardo de UDAPT, Amigos de la Tierra, Ecuador.
Exacto, vale, con un tema, una problemática grave en Ecuador, ¿no? Y nada más y nada menos que en la zona de la Amazonia, por las instalaciones, por las varias instalaciones, digamos, que hay petroleras en esa zona de Ecuador y que han sufrido, bueno, numerosísimos desperfectos y que han causado daños tanto ambientales como obviamente a las poblaciones de la zona.
Exactamente, y cuando hablamos de la Amazonia hablamos de que este es un conflicto y un problema para el mundo, no solo para los países que tienen parte de la Amazonia, digamos, sino que nos afecta a todos y a todas.
Tal cual, sabemos desde chicos, ¿no? De chicos y chicas, vale, que la Amazonia juega un rol importantísimo en materia, bueno, en diversas materias que tienen que ver con lo ambiental, pero claramente con el tema del oxígeno, la producción de oxígeno para la vida en el mundo entero, obviamente que en cuanto al tema cambio climático hoy en día también, pero en fin, es una zona del mundo, una zona en Ecuador y en varios otros países de la región que tiene importancia mundial.
Exacto, y si te parece bien, entramos de lleno en el desarrollo de estos contenidos.
Decir Mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal.
Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación.
Bueno. Bueno, entonces nos metemos de lleno en el tema de la siembra de Berta. A 6 años del femicidio de Berta Cáceres, escuchamos a 2 jóvenes del Copín sobre el legado que Berta dejó en su comunidad.
Tal cual, Vale, vamos a recordar de nuevo que el COPIN es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. El 2 de marzo hizo 6 años, como vos decías, del femicidio político y territorial de la defensora lenca Berta Cáceres en Honduras. Este femicidio fue cometido por sicarios contratados por integrantes de la empresa de desarrollos energéticos Sociedad Anónima, DESA. Entre estos 2 empresarios se encuentra David Castillo, que fue condenado como autor del asesinato, como coautor del asesinato.
Sí, exacto. Y desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que les contábamos recién, COPIN son sus siglas, siguen luchando por justicia para Berta, porque aún faltan los autores intelectuales de la ejecución, que son 2 integrantes de la familia Atala, que son parte de este empresariado y de esta red de impunidad de la empresa DESA, que lo que intentaba era establecer un proyecto hidroeléctrico en la zona donde se ubicaba, bueno, Berta Cáceres y su comunidad.
Exacto, sobre el río Hualcarque, allí en Honduras, esto es Intibucá, en La Esperanza. Berta, Vale y audiencia, es inspiración para la resistencia y la lucha contra los proyectos extractivos en las tierras del pueblo lenca. Para recordar y reivindicar sus luchas desde Radio Mundo Real, lo que hicimos fue entrevistar a 2 jóvenes integrantes del COPIN que recuerdan a Berta Cáceres y nos cuentan sobre su legado. ¿A quién vamos a escuchar primero, Vale?
Bien, en primera instancia vamos a estar escuchando a Dunia Sánchez, que nos cuenta justamente esto, qué dejó Berta en los jóvenes, bueno, y en todas las personas, pero particularmente en los jóvenes, que son quienes van a seguir trabajando sobre estas luchas para el futuro.
De Berta Cáceres aprendí muchas cosas importantes: organizarme, saber mis derechos como mujer, poder seguir esos caminos de esperanza, de lucha, también poder alzar la voz en todos los espacios. Algo que Berta nos ha inspirado es seguir defendiendo la madre naturaleza, que es algo vital. Si no la defendemos nosotros, no hay nadie. Entonces, el legado que Berta nos ha dejado a nosotros los jóvenes, pues es seguirnos formando, seguirnos articulando, seguirnos transformando, ¿verdad? Mirando a Honduras, si no luchamos, si no nos organizamos, si no defendemos lo nuestro, pues Honduras va a seguir siempre fracasado.
Muy bien, estábamos escuchando a Dunia Sánchez. Ahora es el turno de escuchar a Dania Hernández, Vale, que nos cuenta qué cosa.
También un poco por la misma línea, en esto de la siembra de Berta, es bueno, todo lo que dejó plantado, si seguimos con la misma analogía, que es lo que estas jóvenes han recogido hoy, 6 años después de su femicidio.
Yo nací en el Copín, al igual que muchos niños y niñas. Hay una cosa que sí me encantaba, era escuchar el programa de la organización que se llama Ecos de Opalaca. Y en ese programa justamente hablaba Bertita. Y recuerdo siempre que me gustaba escuchar este programa porque cada vez que Bertita hablaba, lo hacía con una energía. Era una cosa que se transmitía a través de la radio como ese espíritu de lucha. Esa necesidad de luchar, esa necesidad de tener empatía con lo que estaba pasando en distintos territorios, en las comunidades. Berta es y seguirá siendo una persona muy importante en las luchas de los pueblos en la defensa de la vida.
Bien, luego entonces de escuchar a Dunia y a Dania, estas 2 jóvenes del Copín, hondureñas, también del pueblo lenca, vamos a retomar con Unísonas. Que Unísonas, como les contábamos al comienzo, fue una producción sonora realizada por Radio Mundo Real para el 8 de marzo de este año.
Exacto, porque queremos compartirles el trabajo que hicimos al respecto. Recordemos, y es que necesita de recordar, de ser recordado, el Día Internacional de Lucha de las Mujeres es el 8 de marzo, que por supuesto no se agota en un día. Desde Amigos de la Tierra Internacional incluso se trabaja cotidianamente sobre el eje de justicia de género y desmantelamiento del patriarcado, tanto a la interna de la Federación como en acciones externas de concientización, crítica e integración de una perspectiva feminista en todas las luchas.
Consultamos a activistas latinoamericanas y europeas e integrantes de Amigos de la Tierra, podemos decir a Amigas de la Tierra, para que nos cuenten un poco cuáles son los acuerdos y las construcciones sobre las que han trabajado en los últimos años. desde Tierra Nativa, que es Amigos de la Tierra Argentina, Wanda Olivares nos relató sobre sus líneas de trabajo en la región de América Latina y el Caribe. La escuchamos.
En la región de América Latina y el Caribe, a las compañeras de Amigos de la Tierra nos hermanan las mismas consignas que fueron construidas y elaboradas, reflexionadas colectivamente, que son básicamente la lucha contra la violencia de género, la lucha por la autodeterminación de los cuerpos, la defensa de nuestros territorios, la democratización de los cuidados, la libertad sexual y de identidad de género, en una visión compartida acerca de lo que es el patriarcado y lo que son sus estructuras de opresión, ¿no? Las estructuras clasista, racista, capitalista, neocolonialista y heteronormativa. Y desde ese lugar es que comprendemos y afirmamos que el feminismo anticapitalista popular es esencial para lograr la igualdad, la justicia de género y, en definitiva, el cambio de sistema que queremos dar. Nos encontramos trabajando en distintas líneas para fortalecer nuestras luchas contra el patriarcado y el neoliberalismo. Algunas de ellas son el fortalecer nuestras alianzas con las organizaciones feministas con las que trabajamos, la Marcha Mundial de Mujeres, con las compañeras de la Vía Campesina y con otras organizaciones de base. También participamos de grupos de trabajo en género a nivel internacional. Generamos documentos de investigación y propuestas sobre transiciones justas y feministas. Hemos trabajado en fomentar instancias de formación e intercambio sobre nuestro trabajo en territorio, que es un proceso muy hermoso que nos ha nutrido muchísimo de las experiencias. Y trabajamos también para la implementación de la política de Amigos de la Tierra Internacional sobre violencia y acoso sexual. Básicamente, el propósito de nuestras acciones hacia la justicia de género es apoyar la autonomía y la toma de decisiones colectivas de las mujeres y diversidades con respecto a sus vidas, a sus cuerpos, a sus trabajos. Trabajar para fomentar, promover la justicia en todas las dimensiones, porque comprendemos que sin justicia de género no es posible alcanzar la justicia ambiental, ni la justicia social, ni económica, ni de ningún tipo.
Muy bien, estábamos escuchando a Wanda Olivares de Tierra Nativa, Amigos de la Tierra Argentina. Pero conversamos también con Cristina Alonso Saavedra, integrante de Amigos de la Tierra España, que nos dijo lo siguiente sobre la lucha feminista en su país.
Los diferentes movimientos feministas en España han centrado y están centrando sus esfuerzos, en primer lugar, contra el racismo sistémico en un país con partidos políticos de derecha y extrema derecha que defienden leyes discriminatorias y punitivas, contra la violencia sistémica contra las mujeres, tanto física, emocional, simbólica e institucional, así como contra la precarización cada vez mayor de las mujeres en general y en especial de las racializadas, las que sufren pobreza en todos los sentidos, las mujeres de las periferias y las históricamente olvidadas dentro del sistema, incluyendo la necesidad de una solidaridad internacional. En definitiva, luchan por un cambio de sistema donde se señala al patriarcado, al colonialismo y el extractivismo como causa de la desigualdad y la violencia presente y persistente. En términos concretos que relacionan de forma directa la lucha feminista con la ecologista, hay varios temas encima de la mesa. Por un lado, la pobreza energética, que sufren de forma desigual y con mayor impacto las mujeres, la lucha por la defensa de la salud mental. Contexto acuciante de crisis climática y de pandemia ha aumentado la violencia machista, la carga de trabajo de cuidado, las brechas sociales y la precarización de las vidas que se consideran menos válidas. Y por último, por unas condiciones laborales dignas y no discriminatorias de las mujeres que trabajan en el campo. Desde Amigos de la Tierra seguimos trabajando en red con movimientos feministas, especialmente con los ecofeministas. Apostamos por un movimiento feminista inclusivo que trabaje por un cambio de sistema y que señale y denuncie al sistema patriarcal, pero también al capitalista, racista y colonial. En definitiva, un feminismo de base que visibilice a las más invisibilizadas. Por ello, saldremos a las calles este 8M acompañando a estas compañeras en su reivindicación por un feminismo organizado desde los barrios, desde los pueblos y desde las comunidades, que reconoce los gestos que sostienen el mundo, la vulnerabilidad, la ternura y la interdependencia. Este 8M nos unimos a las demandas de Amigos de la Tierra Internacional. Alzamos la voz para visibilizar y denunciar que sin feminismo popular no hay soberanía alimentaria.
Decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal.
Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación.
Bien. Bien, José, y seguimos en el mes de marzo, porque el mes de marzo es un mes muy importante para las luchas sociales, los movimientos populares. Porque el 14 de marzo fue el Día Mundial a favor de los ríos, el agua y la vida, y en contra de las represas.
Exactamente, Vale, esta conmemoración fue establecida en el transcurso del primer Congreso Internacional de Afectados por las Represas, que fue realizado del 11 al 14 de marzo de 1997 en la ciudad de Curitiba, en Brasil.
Y en una entrevista realizada por Radio Mundo Real en septiembre del año pasado, una entrevista que la realizamos a Osvaldo Durán Castro, él es integrante de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus comunidades y el agua, llamado Red LAR, digamos por sus siglas. En esta entrevista, nuestro invitado nos decía lo siguiente.
Decía entonces Osvaldo Durán Castro, más del 53% de las cuencas hidrográficas del mundo han sido brutalmente alteradas. Se calcula que 2.456 cuencas han perdido prácticamente sus cualidades naturales. Un estudio reciente del Laboratorio de la Evolución de Diversidad Biológica de Toulouse, en Francia, muestra que en América Latina hay 25 millones de personas que podrían contraer una enfermedad que ponga en riesgo su vida asociada a la contaminación acuática.
Bien, la importancia del agua para la vida, ¿verdad? Es lo que siempre conversamos cuando están estas fechas que nos sirven como excusas o como homenaje, porque lo mismo que decíamos con el 8 de marzo, el agua hay que cuidarla y luchar por ella todos los días del año, pero bueno, estos son de una manera hitos históricos o simbólicos de una lucha. Este año, el Movimiento de Afectados por Represas de Latinoamérica, el MAR, realizó un conversatorio para celebrar lo que hacen las comunidades afectadas por hidroeléctricas en la región y en el mundo para defender justamente la vida digna en los territorios. Para saber más sobre esta actividad, les invitamos a escuchar la nota titulada 25 años de acción internacional contra las represas y por los ríos, el agua y la vida, que fue publicada el 15 de marzo en rmr.fm.
Tal cual, Vale, buenísimo, queda la invitación hecha y una pequeña mención a la Red LAR, que es una red de justamente organizaciones que trabajan por el derecho humano al agua y que fue tan importante en la primera década de este siglo, del siglo XXI, en diversas luchas en defensa del agua, del derecho humano al agua, de que los servicios de saneamiento y abastecimiento de agua fueran realizados por empresas públicas ante diversos casos de privatización del agua en varios países latinoamericanos que habían tenido como consecuencia, bueno, tarifas de agua altísimas, muy caras, y además servicios de agua y saneamiento de muy baja calidad. La Red LAR jugó un papel bien importante ahí aglutinando a las organizaciones latinoamericanas en esa lucha y bueno, y sigue dando lucha y batalla, y por eso también recuperábamos esa entrevista que vos realizabas en septiembre del año pasado, Vale.
Sí, exactamente, porque si entendemos el agua como un bien común y esencial para nuestra vida, justamente entra en contradicción con el agua como mercancía, ¿verdad? Que es el paradigma que no deberíamos o que no queremos o que desde este lado luchamos para no seguir insistiendo en ello y que el agua sea libre para todos y todos, porque es algo de la naturaleza y no debería ser de unas pocas empresas, ¿verdad? Y también me acordaba ahora, José, que charlábamos sobre esto, sobre una nota que hicimos en Radio Mundo Real a principios de 2020, y acá la memoria me puede fallar, sobre la inclusión del agua en la bolsa, digamos, que empezó a cotizar en la bolsa.
Exactamente, Vale, exactamente. Y me dejas pensando, ¿sabes? Si no fue principios de 2021, en Wall Street, en la bolsa de Wall Street, como un bien más, ¿no? Transable, absolutamente. Sí, una nota, bueno, que habría que rastrearla para quienes quieran. Seguro que la pueden encontrar en Radio Mundo Real, en alguna de nuestras etiquetas, porque es una entrevista que hacíamos con María Selva Ortiz para hablar justamente sobre el ingreso del agua como un bien transable en la bolsa de mercados de Wall Street.
Sí, exactamente. Y hay que pensar en el agua en términos generales, no solo lo que significa para nosotros, quizás que vivimos en las ciudades y con estilos de vida como muy contemporáneo, sino también para las comunidades tradicionales, donde el agua es literalmente la vida, es su medio de transporte, es su medio de comunicación, es su forma de aseo, es su forma de alimentación. O sea, son de verdad lo que rige y sostiene su vida, el agua, los ríos.
Exactamente, Vale. Y te voy a dar el pie, digamos, justamente como estamos dentro del tema del agua y como necesitamos además una pausa musical, ¿Qué es lo que vamos a utilizar para ese momento del programa?
Vamos a escuchar una canción que les va a sorprender, pero se llama Agua y es de Bomba Estéreo.
Agua, tierra, aire, fuego. Agua, tierra, aire, fuego. Agua, tierra, aire, fuego. Agua, tierra, aire, fuego.
Yo soy un ser de la tierra y a la tierra volveré. Las raíces de mis piernas en el suelo sembraré. Y con agua entre mis venas, y es que tengo mucha sed. Dame agua, dame viento y así sobreviviré. Tengo flor en el cabello y en el alma un animal que por la mañana canta y por la noche va a volar. Y aunque parece salvaje, es más manso que tu afán de dejar que me desangre y que se seque mi mar.
Radio Mundo Real, comunicación desde, para y por los movimientos sociales.
Estábamos escuchando Agua de Bomba Estéreo y les vamos a dar el dato concreto sobre el cual dudábamos el bloque anterior.
Para hacer periodismo en serio, ¿no vale?
Esto es periodismo de calidad, exactamente. Agua, un derecho humano fundamental en Wall Street. Ese es el título de la nota que les recomendábamos y es del 17 de diciembre del 2020.
O sea que vale, no era ni de inicios de 2020 ni de inicios de 2021.
Bien, estamos un poco cortos de memoria, pero...
Pero bien, por lo menos nos recordamos la nota, usted recordó la nota.
Exactamente. Y ahora sí vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a Ecuador, porque vamos a compartirles un informe que realizamos desde Radio Mundo Real sobre los derrames de crudo en Ecuador.
Exactamente, vale. El 7 de abril de 2020, las bases y las tuberías del sistema de oleoducto transecuatoriano, SOTE, y del oleoducto de crudos pesados, el OCP, colapsaron y causaron un gran derrame de petróleo sobre las aguas del río Coca, que llegó rápidamente al río Napo. Ambos ríos forman parte de la cuenca del río Amazonas, que desemboca en el Océano Atlántico. El episodio contaminó el agua, los suelos, el aire, la vegetación y los animales e impactó directamente sobre las comunidades que habitan la zona, quitándoles sus medios de vida.
Esto que les comentaba José es del año 2020, pero resulta que dos años después, el 28 de enero del 2022, el OCP, que es uno de estos oleoductos que mencionaba José, se rompió nuevamente y provocó un derrame que llegó a los ríos Piedra Fina quijo, coca y napo. Todo esto en el norte de la Amazonia del Ecuador. Y contaminó además el Parque Nacional Cayambe-Coca, que es un área protegida del país. Estos dos desastres ambientales fueron noticia, pero son apenas dos episodios de una lista interminable. Los derrames son constantes y permanentes, aunque por supuesto no todos lleguen a los medios de comunicación.
Exactamente, vale. Y si no, miren estos datos. De 2015 a 2021 se registraron cerca de 900 derrames de petróleo en Ecuador, según cifras oficiales del Ministerio de Ambiente de ese país. En 2003 se derramaron 8.000 barriles en la laguna de Papayacta. En 2006 fueron 650 los barriles en el río Tiuputini. En 2008, a su vez, la ciudad amazónica de Baeza recibió forzadamente 8.000 barriles más. Dos años después, en 2010, el río Teahone se vio teñido por 1.300 barriles. En 2013, fueron 5.500 barriles los que cayeron sobre el Huinchele. Un año después, o sea 2014, 2.000 barriles se esparcieron sobre el río Paraguayco. Y no hay paso del tiempo que olvide el emblemático caso Chevron en Ecuador.
Bien, también vinculado con el agua, ¿verdad? Que veníamos hablando anteriormente. Como, bueno, no dejamos de sorprendernos, pero a la vez de reafirmar de que los proyectos extractivos y el modelo capitalista va en completa contradicción con la vida, ¿verdad?
Exactamente, contradicción con la vida. Es así tal cual, ¿vale?
Bueno, y en este caso Radio Mundo Real conversó con el abogado Pablo Fajardo, que es integrante de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco, UDAPT, Amigos de la Tierra Ecuador, sobre los últimos derrames, los impactos del avance de las petroleras y las responsabilidades del Estado, además de la impunidad de las transnacionales y las luchas por un cambio de modelo que justamente, como veníamos diciendo, permita la vida de todos y todas.
Exacto, Vale, vos escogiste para empezar una sección de la entrevista que Pablo Fajardo nos daba, en la que cuenta cómo han justificado los sucesivos gobiernos ecuatorianos la instalación de oleoductos en la Amazonia y cómo eso ha afectado a las comunidades que la habitan. Escuchamos a Pablo.
El OCP, en poco más en contexto, fue construido en el año 2002 y 2003 por un consorcio de empresas privadas que en ese momento, un gobierno de extrema derecha, el señor Noboa, el discurso era vamos a duplicar la producción petrolera y esa duplicación de la producción petrolera va a dinamizar la economía ecuatoriana y va a sacar de la pobreza a todo un país. Ese es el discurso que hubieron en ese momento. Han pasado 18 años desde ese hecho y la economía del país sigue peor que antes y no hay ningún avance, ¿vale? Más hay un retroceso en la cuestión de la pobreza de la gente, sobre todo en los últimos 5 años, lo cual es una falacia que se dijo en ese momento bastante grave, ¿no? Y era nada más por beneficiar a las empresas transnacionales que quienes estaban sacando petróleo y obviamente el oleoducto que estaba construido para ellos no era suficiente. Y esto lo pongo porque ahora justamente el gobierno del señor Lasso, de Guillermo Lasso, otra vez habla de duplicar la producción petrolera. Según el discurso gubernamental, ese hecho también ayudaría, según el gobierno, a sacar de la pobreza al país. Otra vez un discurso vacío, un discurso nada más para convencer a la población de que contribuye, entre comillas, con ese proceso, pero que a la postre significa mayores daños ambientales, mayor agresión a los pueblos indígenas y la propia naturaleza también, sobre todo aquí en la Amazonía, que es donde se extrae petróleo aquí en Ecuador. El otro hecho también es toda esta zona donde han habido estas últimas rupturas del OCP y del SOTE, también SOTE es el otro producto ya viejo, años 70, exacto. Es una zona súper frágil que ha entrado en los últimos años un proceso de erosión regresiva, es decir, un proceso natural de derrumbamiento de las orillas del río Napo, que es río Coca, perdón, que es un río un poco grande, y que obviamente ahí pasan las carreteras que van conectando la Amazonía con Quito, y también estos oleoductos. Entonces, las empresas petroleras y el Estado ecuatoriano no han tomado ninguna precaución real para proteger la tubería, la naturaleza y los ríos. Y claro, cuando hay una ruptura del oleoducto, lo que más sufren las consecuencias son los pueblos indígenas, porque el Estado enseguida o las empresas reparan el oleoducto y seguimos viendo el petróleo. Pero el petróleo queda regado en los ríos y obviamente contamina, destruye la vida de los pueblos indígenas y ahí no hay reparación. En la parte ecuatoriana son más o menos 128 comunas indígenas del pueblo quichua principalmente, que están asentadas en la ribera del río. Y es una cosa interesante porque para los pueblos indígenas el río no es únicamente el río ni la vía de comunicación. El río es la principal fuente de alimentación de estos pueblos, es el lugar de recreación de estos pueblos, es la vía de comunicación, de acceso a todos los lugares directamente allí, porque no hay otras vías generalmente. O sea, el río es la vida de los pueblos indígenas, que cuando se contamina un río, se está destruyendo prácticamente la mitad de la vida de estos pueblos.
Bien, y sobre el final de la entrevista que le realizamos a Pablo Fajardo, estuvimos conversando sobre cuáles son los posibles caminos a recorrer, las posibles demandas, exigencias y las propuestas para frenar esta devastación que está sucediendo en la Amazonía a partir de los derrames de crudo. Y esto es lo que nos respondía el abogado Pablo Fajardo.
Aquí se requieren varias cosas importantes que hay que implementar. Una, yo creo que es una reacción social mucho más fuerte, mucho más exigente, mucho más enérgica, que logremos llegásemos a lograr una coalición social importante aquí en la Amazonía, en el país y ojalá también en el resto del mundo para exigir respeto a los derechos de la población y la propia naturaleza. Si logramos una cuestión social fuerte e importante, es una buena base. Un segundo hecho es también la parte legislativa. Necesitamos normas, leyes mucho más claras que permitan y que brinden acceso a la justicia a los pueblos víctimas de los crímenes ambientales cometidos por empresas transnacionales o nacionales en el ámbito petrolero, por ejemplo, y minero también, por supuesto. Un tercer aspecto es la educación ciudadana. Necesitamos educar a la población que tenga mucho más, conocimiento, capacidad de análisis también de lo que pasa acá y cuánto realmente estamos perdiendo y cuánto está destruyendo por sacar a lo que llamo un tesoro equivocado. Y el cuarto elemento también es una capacidad estatal gubernamental, un Estado un poco más fuerte con capacidad de control. Hoy las empresas controlan al Estado. Debería ser al revés. El Estado controle el accionar de las empresas. Pero hoy pasa al contrario, ¿no? Entonces yo creo que esos elementos, si los aplicamos desde todos los puntos de vista, digo, un ámbito social, político, organizativo de las comunidades, aspecto de educación, con una mejor legislación y también con un Estado un poco más fuerte, creo que podríamos hacer frente a esta problemática y tendríamos una vida con mayor dignidad. Entonces toca trabajar en todos esos aspectos para lograr cambios radicales que son los que se necesitan en Amazonía. Globalmente, una es que se pueda visibilizar la problemática, que el mundo la conozca. O sea, por ejemplo, me recuerdo en la pasada cumbre de la COP26, el gobierno ecuatoriano apareció con hermosos discursos de una protección de la naturaleza, de respeto al ambiente y cosas así. Cosas que son tremendamente vacías, falsas y mentirosas. O sea, el gobierno de Lasso mintió tremendamente a todo el planeta. Entonces, que el mundo conozca lo que pasa dentro de Ecuador, que hay una agresión del Estado ecuatoriano a la naturaleza y a los pueblos indígenas que radican y campesinos que radicamos acá en la Amazonía ecuatoriana. A veces los medios publicitan o dan espacio, medios tradicionales principalmente, a las cosas gubernamentales o oficial, pero no conocen lo que pasa dentro del país. Y también luego es hacer este tipo también de alianzas con otros sectores sociales del mundo también. Yo creo que lo que pasa en Ecuador no es un hecho aislado. Los problemas que tenemos acá pasan en muchas partes de América Latina, de África, de Asia, y es bueno que tengamos también ese conocimiento y esa capacidad para entender y tejer redes solidarias de alianzas en todo el contexto global a fin de que nos demos cuenta que la industria extractiva petrolera es una industria perversa y criminal.
Decir mueve. Radio Mundo Real, ahora en Radio Pedal.
Muy bien, vale. Y de esta forma vamos llegando al final de este Decir Mueve número 15, que es a su vez el primero del año 2022. Esto fue un repaso de nuestros principales contenidos del mes de marzo, ¿vale? Empezamos un poquito tarde, pero entonces empezamos a repasar lo que hemos ido produciendo y presentándole a nuestro público, a nuestra audiencia, los contenidos justamente de estos meses. ¿Qué es lo que se viene para la próxima?
Bueno, para la próxima vamos a compartir las principales noticias vinculadas a las luchas y movimientos sociales, pero centradas en el mes de abril, donde también hubo una gran actividad y hay varias fechas significativas para los movimientos sociales. Algunos adelantos que les podemos dar del próximo programa es que vamos a estar conversando, por ejemplo, sobre el campamento indígena más grande del mundo, el campamento Tierra Libre, que estuvo organizado por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, APIV, y que se realizó en Brasilia entre el 4 y el 14 de abril.
Exacto, vale, un campamento que se realiza todos los años, pero que los últimos dos años por la pandemia no había podido hacerse de esta manera. Luego vamos a seguir con lo que hemos producido con respecto al 17 de abril, el Día Internacional de las Luchas Campesinas, y también lo que tiene que ver con la celebración de los 30 años de la Vía Campesina. Un momento fundamental en el trabajo de Radio... A ver, de la Vía Campesina como celebración, claramente, y del trabajo de Radio Mundo Real en el año. Algo que además, vale, se va a reiterar varias veces, porque es la celebración de los 30 años de la Vía Campesina. Va a ser un motivo que va a estar en la agenda de la Vía Campesina durante todo el año, en diferentes momentos, y nosotros como Radio Mundo Real lo vamos a estar cubriendo. En abril particularmente se está realizando justamente en este momento en Managua, Nicaragua, una actividad de varios días realizada por la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, la Vía Campesina, que tiene entre otras cosas un acto central de celebración que se hizo el 26 de abril, y sobre esas cosas es que vamos a estar conversando en el próximo Decir Mueve entonces, ¿vale?
Exacto, y luego tenemos el 24 de abril. Este día, la Marcha Mundial de las Mujeres ha propuesto llevar adelante el Día de Solidaridad Feminista Internacional contra el Poder de las Transnacionales. Esto es porque el 24 de abril del 2003, en Dhaka, Bangladesh, se derrumbó un edificio donde, bueno, funcionaban varias fábricas textiles y de confección de ropa de grandes marcas transnacionales que conocemos, como por ejemplo Benetton y Zara, por nombrarles algunas. Y bueno, murieron miles de trabajadores y trabajadoras, pero el 80% eran mujeres, porque el rubro textil, como sabemos, es un rubro feminizado, como se le dice. Y bueno, la posibilidad de derrumbe de este edificio ya había sido alertada, los trabajadores y trabajadoras ya se habían movilizado, pero por supuesto los poderes corporativos y los grandes dueños habían hecho caso omiso de estas alertas. Finalmente se termina derrumbando y asesinando a muchas personas, porque finalmente lo podemos decir que es un asesinato cuando alguien avisa que esto va a suceder y no se toman medidas.
Exacto, vale, y por eso entonces ese día, el 24 de abril, es desde entonces el Día de Solidaridad Feminista Internacional, lo que llevó a la Marcha Mundial de Mujeres y a Radio Mundo Real, y a ti en particular, a realizar una nueva edición del Furia Feminista, vale, sobre lo que la gente ya puede ver en Radio Mundo Real, escuchar el programa, pero abundaremos de repente en la próxima edición del Decir Mueve.
Exactamente. Les podemos ir adelantando el tema del Furia Feminista, que es transnacionales, justamente por este día, que es contra el poder de las transnacionales, y alimentación, ¿verdad? Otra cosa esencial para la vida, digamos, básica para poder vivir.
Tal cual, vale. Y si me permitís, porque no lo mencioné antes, hay un Voz Campesina 79 y un Voz Campesina 80, ambos presentados a lo largo de este mes, que tienen justamente que ver con esto que decíamos, los 30 años de la Vía Campesina. Así que ya los pueden ir escuchando, aunque en el próximo Decir Mueve abundaremos.
Muy bien, y con toda esta información, entonces, de los adelantos para el próximo programa, nos despedimos hasta dentro de 15 días, sin antes decirles que también se presentó un informe sobre conflictos en el campo de Brasil 2021 de la Comisión Pastoral de la Tierra, sobre el que ahondaremos en el programa que viene. Les vamos a traer, bueno, varios datos y testimonios de compañeros también de esta comisión. Así que por hoy, nada más, los dejamos hasta la próxima.
Tal cual, que sea hasta la próxima.
Encontrá nuestros contenidos en rmr.fm.
Twitter, @RadioMundoReal. Facebook @rmr.fm.